Bueno. Estamos ya grabando. Vamos a empezar. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la reforma procesal y espero que me dé tiempo a explicar algo de la contrarreforma. Bueno, pues había puesto este texto que es un poco bastante significativo. Lo que pasa es que, como podéis ver, ocupa no cosa demasiado grande. Bueno, pero es un texto de Erasmo de Rotterdam que expresa bastante bien la situación de forma bastante violenta, la situación de la Iglesia en estos momentos. Y como veis, Erasmo en este texto dice que aunque el Evangelio, el apóstol San Pedro, decía que no hemos dejado toda la Iglesia hoy en día y no está pasando ningún tipo de temporales. Y con un poco de ironía dice que tratamos por amor a Cristo de cara a la guerra a otros cristianos los masacran y derraman sangre históricamente como fieles cristianos en el mundo. Es un texto bastante duro, ¿verdad? O sea que podéis imaginaros la situación de la Iglesia en este momento, porque éramos alguien que nunca, a pesar de construcción de una forma similar a esa de forma protestante, nunca romperá con la Iglesia católica, dentro de ser una Iglesia, pero aún así ve con bastante ojo crítico la situación de la Iglesia en este momento. La situación de la Iglesia en este momento es realmente catastrófica. Porque efectivamente la Iglesia tiene más interés por las cuestiones conmemoradas que por la propia Iglesia cristiana. En primer lugar, porque el Papa es jefe de Estado, tiene unos estados pontificios, que tiene lleno de pequeños intereses de lugares con los que varios pontífices tendrán que enfrentarse para controlar territorialmente su propio territorio, el patrimonio del imperio, los estados pontificios. Al mismo tiempo, la Santa Sede, participa en la política de los distintos países europeos. Y las propias costumbres de la Iglesia no son demasiado edificantes. La Papa tiene un relajamiento moral bastante considerable. Los papas venían a la de un factor previo. Las órdenes religiosas no guardaban por regla general ninguno de los votos de austeridad y promesa que se les suponía. Los obispos vivían más como señores feudales y temporales, muchos de ellos no residían en sus propias diócesis. Lo mismo se podría decir de muchos párrocos. Los párrocos tenían, como comentamos en otros temas, una capellanía, una parroquia, pero en vez de dedicarse a oficiar la misa en su parroquia, pues vivían cómodamente en la ciudad, cobraban la renta en su parroquia y tenían a su vez curas subempleados que se ocupaban realmente de lo que era realmente su función pasada. Y por otro lado, la Iglesia en estos momentos es un organismo fundamentalmente político. Los miembros de la alta curia eclesiástica, los obispos, los arzobispos, los cardenales, se eligen fundamentalmente entre el miembro de la gran monarquía, emparentados con reyes y emparentados con la alta nobleza de cada país. Con lo cual, sus intereses son más bien los de unos intereses totalmente temporales, que son realmente príncipes en el sentido feudal, temporales más que en ese tiempo. Bueno, como decíamos, las reglas eclesiásticas, las reglas de monjes frailes, en estos momentos hay una relación total, no hay ningún control, no se sigue, los monasterios son tremendamente prósperos, no me importaba también en la austeridad que se suponía. Y por otro lado, hay una escasa formación del clero, tanto del clero rural, bajo clero, como incluso del alto clero, que al ser extraído fundamentalmente sus miembros de la alta nobleza, de la aristocracia, y tener intereses más bien temporales y políticos que espirituales, tampoco tienen más interés en la teología y en las cuestiones que teóricamente son. Muchos de ellos tienen más interés, por ejemplo, de patrocinar artistas, como otros soberanos de la época, patrocinar el humanismo y las artes, o la escultura que otras cosas. Y deja un poco de lado su función principal, que es la Por otro lado, la religión es muy formalista. No hay ningún... no hay ningún... Se basa fundamentalmente en lo que es una situación basada en los ritos, la pompa, el boato, las devociones populares, que están muchas de ellas llenas de superstición. Y no hay interés por las corrientes más espiritualistas que intentan dar un mensaje más íntimo al creyente. Hay una, hay un relegamiento de sus aspectos. Que por otro lado, la familia es muy solo y está muy en estos momentos de actualidad. Y como decíamos, el pueblo, la superstición y la justicia. La superstición que ha sido popular, que imagina las profesiones, cuando había alguna mala cosecha, que es un tipo de reflexividad bastante exaltada y bastante criticada por sectores de la Iglesia, por los humanistas y también. Y poco vista con desprecio por los sectores más avanzados de la cultura y de los laicos. Y todo esto se une a que el final de la Edad Media es fundamentalmente una época de crisis, azotada en el siglo XIV por la peste, que lleva a concepciones religiosas bastante extremistas, bastante apocalípticas, y durante el siglo XVI, todavía queda ese pozo de un cierto de una cierta crisis espiritual. La gente está pidiendo una respuesta espiritual a esa situación crítica en la que se ve, y la religión de la oficial, la católica, los centros de la religión son los mismos puntos de siempre, y una conducta que no es la propia, no debería ser la propia de los grupos cristianos. La gente ve que los curas son corruptos, la gente ve que los curas tienen amantes, la gente ve que los obispos tienen hijos y que papas tienen hijos, no hay más que pensar en Alejandro VI, el Papa Borgia, que tiene asentados en su propio. Entonces, esto no supone, esto hace que muchos sectores de la propia Iglesia, los laicos, empiecen a criticar esta conducta de la Iglesia, unido a ese crimen de la enfermedad de otras aspiraciones espirituales. Y a esto va a responder en parte la Reforma Protestante. Pero la Reforma Protestante tampoco es un hecho aislado. No es un hecho aislado porque ya hay intentos de reformas, en cierta forma, desde dentro o intentando un poco desde fuera influir en cierta reforma de la Iglesia. Desde la propia jerarquía, lo primero que se plantea sobre todo son formas de reforma que ya son tradicionales. En la Edad Media es muy común que cuando las reglas monásticas empiezan a ceder en la observancia, a dedicarse a una vida más lujosa, empiezan a dejar un poco la austeridad que los debería caracterizar, surgen corrientes monásticas que priman un retorno a la austeridad, al mundo de pobreza y un poco a la razón de ser la sociedad monástica. Eso es algo tradicional. Y en estos primeros momentos, en el siglo XVI, de la Edad Moderna, una de las vías que seguirá la reforma desde dentro de la Iglesia será precisamente reformar las cosas religiosas que vuelvan a tener obediencia a su regla, que recuperen el voto de pobreza, el voto de austeridad, que tienen una vida de acuerdo con los ideales que intentaba la creación, reforzar la disciplina. Y por otro lado, también otra vía que se sale en estos momentos dentro de la propia Iglesia es la de mejorar la formación de los estudiantes. Un ejemplo de esto, el cardenal Cisneros, en España, con el apoyo de los reyes católicos, va a hacer una reforma de las órdenes religiosas en el territorio español. Y va a hacer que las órdenes vuelvan a ceñirse a la disciplina de la regla y de los principios de la orden. Y al mismo tiempo, para mejorar la formación de los cristianos, la universidad en este momento sigue siendo todavía, aunque van laicos a reformarse la universidad, una organización eclesiástica. Era fundamentalmente lo que era la mente, era un centro de formación cultural y superficial. Pues funda la Universidad de Alcalá de Henares, siguiendo un programa humanista, por oposición a la educación escolástica tradicional, y incidiendo mucho en esa formación humanística y en la formación teológica, con la idea de aumentar el nivel cultural. ¿Qué problemas tiene? Otro ejemplo. y tenemos Nicolás de Bosa, un cardenal que es enviado por el Papa a Alemania, para precisamente lo mismo que hace el señor, para intentar reformar en Alemania a las superiores que están dejando un poco su... se están dejando un poco llevar por intereses los políticos. ¿Qué problema tiene? Porque son básicamente iniciativas particulares. Se aplican en una determinada región, en un determinado país, por iniciativa de obispos, por iniciativa de hecho directamente papal, pero se aplican como regla general a toda la iglesia. Es un poco lo que pasaba también cuando hablamos de la demografía, de los registros parroquiales, que no hablan de iniciativa normalmente, más que de determinados obispados concretos, por llevarlo, a obligar a los curas que llevaban un registro de oficios y de funciones, pues pasaba un poco lo mismo. Hasta el Concilio de Trento, en el año 2016, no tendremos una intención clara a nivel de toda la Iglesia de, precisamente, mejorar la formación de los clérigos y de aumentar la disciplina y esos excesos oculares que están corrompiendo el clero y las costumbres. Entonces, son, por definición, intentos de reforma son muy limitados prácticamente y muy limitados a su alcance. Como veis, no pretenden reformar a la comunidad eclesiástica, a los obispados, al arzobispo, no, se dedican fundamentalmente a la comunidad familiar, que son las reformas. Otra vía, un poco de lado, un poco más alejada de la propia, la propia reacción interna de la Iglesia. Pues una vía que es el misticismo. El misticismo, lo que se suele llamar la devoción moderna, con místicos de origen medieval, como el maestro Baker, Tomás de Kempis, con su intervención de Cristo, la que hablamos en otro día, que será un poco un modelo de esa vía mística de aproximación a Dios a través de la oscuridad, a través de la pobreza. Será un precedente de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y centra su atención fundamentalmente en la relación directa del cielo con Dios, en un apartarse de todas las formas exteriores de la religiosidad y ir directamente a la pobreza de la fe. A la pobreza de la fe, que significa la pobreza y la oscuridad de los primeros cristianos y la simplicidad de las formas. Sobraya también un poco la distinción entre eclesiásticos y laicos, entre los que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia, la parte de la Iglesia, que son simplemente Dios. Porque lo que quiero decir, lo que se centra en ellos es esa experiencia directa del cielo con Dios. ¿Qué problema tiene eso? Pues que básicamente es una vía mística. Porque es una vía estética, es una vía mística que no está al alcance del nivel común de la gente. Es más, el Lutero, en un primer momento, intentará seguir esta vía de imitación de Cristo. Es el título del libro de Tomás de Kempis, pero verá que es imposible, que como pecador es imposible seguir los pasos de la indicación del Salvador. Una iniciativa interesante es la de estos hermanos de la vida común, que es un caso curioso, una especie de congregación religiosa que no formaba por se organizan casi como si fueran monjes o frailes de la vida común, pues no es el nombre de hermanos de la vida común. Pero no forman realmente una congregación eclesiástica, no tienen asambleas ni monjes. Una especie de pseudo-monjes, o sea, no monjes, formada por laicos y que viven en común. Y lo interesante de los hermanos de la vida común, aparte de esta visión mística y tradicionalista de la religiosidad, es que también tienen una preocupación por la formación. Iniciarán varios centros de formación. Al margen de las universidades, de las escuelas catedralistas, y como detalle curioso, los dos grandes representantes en este momento, que serán dos grandes tendencias, Erasmo de Rota y Martín Lutero, se forman teológica y filosóficamente precisamente en el centro de su hermano. Erasmo seguirá más de cerca la línea, de cierta forma, de su hermano de la vida y Lutero. Divergerá un poco más. Bueno, pero como digo, es una vía que es demasiado rigurosa, es una vía de místicos, de ascetas, y que un creyente común no puede asumir. Entonces, no representaban una solución para la mano de los creyentes, que era una solución a todas estas vías. Otra vía, la otra vía será, lo comentamos en otro momento, el humanismo cristiano, que pretende reconciliar esos principios del humanismo, ese carácter positivo del hombre. El hombre es visto como bueno por naturaleza. El hombre es visto como que a través de la razón y a través de las obras frías puede llegar a salvarse. Tiene autonomía para llegar a salvación, porque Dios le ha dado el libre albedrío. Le ha dado el libre albedrío y lo ha convertido en una criatura racional, de cierta forma. Dentro de la creación del hombre es un ser privilegiado, porque a fin de cuentas Dios lo ha hecho a su imagen. Pues por lo tanto, ese libre arbitrio, esa visión del hombre como tendente como imagen de Dios, es una visión positiva que nace con el humanismo. Y igualmente, incide en recuperar la pureza de la religión. Volver a los primeros tiempos del cristianismo, esa pureza evangélica, rechazan las formas, rechazan los rituales, rechazan la religiosidad tradicional, todas las supersticiones, todo el culto de los santos. Todos estos elementos que ven realmente como cosas irracionales. Y en el sentido etimológico de la palabra superstitio en latín, que superstitio en latín no significa más que lo que super está sobre lo que está. Es algo que sobra, algo que está añadido de más a la religión. De alguna forma, consideran que estas prácticas de cultura popular, creencias y toda esa serie de profesiones, todo ese tipo de prácticas populares que podemos encontrar en cualquier comunidad gallega, en cierta forma, son un añadido a ese mensaje puro de la fe y que realmente son simplemente prácticas que van a ser y que deben de ser. Igualmente, incide la relación personal del individuo con Dios, una visión individualista de la religiosidad centrada en la relación personal de cada sujeto con Dios. Bueno, no sé si he leído esto.
Bueno, vamos a ver un poco para atrás.
Y el problema tendrá fundamentalmente como guía. El problema que tiene es que la doctrina humanista es fundamentalmente es una guía para intelectuales. Intelectuales que por lo tanto tampoco tienen un eco directo en el común de la comunidad. Tienen un eco directo en intelectuales cristianos, gente con cierta formación cultural. La mayoría de ellos escriben en latín, no es lo más adecuado. También inciden, y esto es interesante, en un acercamiento directo al estudio. Critican la escolástica, el sistema escolástico de basarse en comentarios de visitas del instituto autor, de argumentos de autoridad, y basarse más en la tradición y la autoridad de autores que en lo que literalmente dice el texto. Lo cual, es un presente que informa mucho de la cultura también planteará el acceso directo a la fuente de la revelación de la Iglesia. Los humanistas tienen este acercamiento directo a la Iglesia. Ellos van a hacer traducciones de la Biblia, de los vulgares, van a hacer nuevas traducciones de los libros originales en griego, arameo y hebreo de la Biblia, y van a aumentar este mundial a modo de filólogos los errores que hay en o las típicas corrupciones y errores que se han introducido en el texto, y fundamentalmente una vía, una crítica filológica del texto. No era tanto el sentido que se que le dará un cero a el tema del acceso directo a las actividades. Y como digo, por tanto, es una visión que fundamentalmente llega a intelectuales, humanistas, pero que no llega al común de la población. Y en este cúmulo de propuestas, de soluciones, en este clima de ansiedad religiosa, de malestar, de discusiones de sosiego, de contradicción entre lo que teóricamente debía ser la religión cristiana y lo que realmente aplicaba los que en la vida cotidiana en el Ministerio Eclesiástico, pues llegamos a la figura del clero. Lutero, a diferencia de muchos de los grandes principios de la Iglesia, forma parte de lo que se suele llamar el tercer estado más clasificado. Es hijo de los campesinos que, a través de los negocios de minería, consiguen un nivel de vida elevado y, en como consecuencia lógica, hacen que sus hijos el padre intenta que estudie para abogado. Lutero, con una serie de crisis espirituales que tiene, decide estudiar como su cliente. Como posición de su padre, como no será bastante autoritario. Pero Lutero, a pesar de la posición de su padre, termina estudiando, como digo, filosofía, termina doctorando en teología y enseñará en la Universidad de Lutero. Y ahí empieza a. Otro detalle que se me había olvidado. Ingresa en la orden de los agustinos. La orden de los agustinos, orden monástica, y como el pequeño matiz de que forma parte de una escisión de los agustinos. Precisamente en estos momentos en Alemania hay una escisión entre la orden de los agustinos, entre los llamados conventuales, que están a favor de que todo siga como estaba hasta el momento, y los observantes, que fundamentalmente lo que quieren es un retorno a la pureza de la más austeridad, más volver a incidir en el voto de pobreza y en el carácter original de la regla de los apóstoles. De hecho, Lutero será enviado como teólogo a Roma para conseguir el apoyo papal a esta institución que los apóstoles y la regla. Lo cual resulta para Lutero, tener que viajar a Roma y encontrarse con el ambiente que hay en la Roma papal, resulta en cierta forma traumático. Porque ve directamente el lujo que tienen los papas, la situación de corrupción moral, un grado de penetración de intereses no religiosos, y llega realmente escandalizado. Pero bueno, en cierta forma, la bomba no está ya hasta bastantes años después. Y a través de una cuestión, o sea, el problema de sus indulgencias, que en cierta forma podemos decir que se le va de mal. Se le fue de mal a Lutero, se le fue de mal a la Iglesia. Y lo que realmente empezó siendo una pequeña discusión, casi entre la orden religiosa, y entre una pequeña discusión, terminó cogiendo unas proporciones que ni en principio el propio Lutero se imaginaba, ni la propia Iglesia en estos momentos. El problema básicamente es que Lutero, como profesor de teología, en estos momentos sigue con ese clima de malestar espiritual. Hasta que, revisando las epístolas de San Pablo, llega a un pasaje de la epístola a los Romanos en el que dice que el creyente se salva por la fe. Lo cual interpreta Lutero que el creyente se salva únicamente por la fe. Es decir, la fe en Dios es lo que hace que el creyente se salve. ¿Qué problemas tiene esto? En cierta forma, son problemas que saltarán a la luz gracias al problema de las cosas. En estos momentos, Lutero, el Instituto de Teología está enseñando estas cosas, en la universidad no supone ningún problema, de cierta forma. Parece de cierta forma que sigue todavía dentro de la prosa. ¿Cuál es el problema que hay con las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Pues las indulgencias, en cierta forma, teológicamente, lo que suponían era cambiar la penitencia de la confesión por la limosna. Eso era lo que eran teóricamente, en su fundamentación teórica, las indulgencias. ¿Cómo se aplicaba realmente la indulgencia? Pues casi simplemente que el Papa expedía certificados por los que se conmutaba la penitencia después de la confesión a cambio de dinero que se interpretaba teológicamente como Dios. Pero claro, si planteamos esto para cosas que tienen que ver con la Iglesia, por ejemplo, una cruzada, una edad media, o por ejemplo, reformar el clero o crear una universidad para formar un clero, no está mal. El problema que los papas emiten indulgencias en estos momentos para cuestiones que no parecen demasiado espirituales, por ejemplo, construir la iglesia de San Pedro del Mar, con todo lo que ya todo. Y en estos momentos, en 1517, precisamente el Papa en estos momentos emite una duda de urgencias para costear las obras más prosperales que se puede publicar desde donde sale el Papa, la Plaza de San Pedro. Estas columnatas arquitectónicas, esta obra arquitectónica tan notable, que fue financiada fundamentalmente por un grupo de gasto. Por otro lado, las urgencias, aunque teóricamente no eximían de la urgencia, simplemente la convalidaban, a nivel popular eran entendidas como, directamente como un perdón directo de los pecados. Y es más, algunos papas en la Edad Media habían extendido un poco más de lo que habían dicho que, por ejemplo, las urgencias se podían aplicar no solo el que las compraba, sino incluso el mismo. Con lo cual, las almas del purgatorio que estaban empeñando podían reducir su estancia en el purgatorio a través del papa. Como dijo bastante irónicamente un miembro del funcionario papal, Dios no quiere que los pecadores mueran, simplemente quiere que se conviertan y que paguen. Con lo cual, esta respuesta un poco cínica de un miembro de la jerarquía papal muestra un poco el clima que tenía el chisme. Y además, en este caso, en el año 1517 se suma algo realmente ya en el culmen del escándalo eclesiástico a todos los niveles. Porque una costumbre bastante típica en estos momentos de los eclesiásticos era que muchas veces no solo eran asentistas, tanto los párrocos como incluso los obispos, sino que a veces simultaneaban el ejercicio de distintos obispados. Y en este caso, Alberto de Brandenburgo, miembro de la nobleza de la familia Hohenzollern, y que a través de su poder de su familia llega a ser obispo de varios obispados simultáneamente en los que no se presidía y a los que normalmente no le prestaba la atención, pues pide la dispensa papal para acumular otro obispado más a su nómina, no, que será el obispado de Normandía. Y para ello, el Papa le pide simplemente que contribuya económicamente. Con lo cual, resulta que este mismo señor no pide dinero. Entonces pide dinero a los tíos, a los banqueros, famosos por ser los banqueros del emperador de Papa y ser los banqueros de los regalos de su hijo Felipe II. Los sigue, adelantan el dinero, pero este hombre se queda con una deuda con los sigue. Entonces tienen problemas de trabajo. Y el Papa le sugiere que, aprovechando que hay una deuda para financiar las obras de San Pedro, pues que distribuya la deuda, distribuya la deuda en Alemania y que se quede con parte de las deudas para solventar sus deudas. Me parece realmente algo bastante peculiar, ¿verdad? Pues ante esta tomadura de pelo en todos los sentidos casos de corrupción bastante claro que reaccionará Martín Lutero cuando llegue a la zona de Wittenberg, a la zona de Sajonia, al territorio de Sajonia, llegue un predicador encargado de vender esta obra y de predicar por la ropa de esta obra. Con lo cual, Martín Lutero entra en conflicto y reta al predicador, el dominico, que acuda a un debate teológico con él para ver la validez y no validez de esas instrucciones. Y, como acto simbólico, cuelga el clavo en la puerta de la iglesia de Cristo, clava sus 95 tesis, en las que va rebatiendo las inocencias, con un texto para ese futuro debate y que el dominico de los se aprende a rebatir eso. Entonces, de cierta forma, en principio, no fue más que una disputa entre un clérigo perteneciente a una orden y un clérigo perteneciente a una orden. ¿Qué pasa? En estos momentos, esta disputa teológica, que en principio no tendría, durante la mayor parte de la historia, más repercusión, tiene que ver, sí que tiene una repercusión. Se hace eco en distintas ciudades romanas. Sectores laicos y eclesiásticos que deberían ya conducir para esa zona la situación de la Iglesia y empieza a aliarse un poco todo. Hay una serie de reacciones, hay una serie de malas reacciones por parte de los papas, y hay una serie de respuestas teológicas, en estos momentos todavía, de Lutero contra los distintos legados papales y predicadores que van a ponernos eso. Entonces, en cierto modo, en este momento, entre 1517 y 1520, empieza a haber los primeros choques, principios de entrada sobre este problema de las circunstancias. Pero que van, a medida que se van desarrollando estos debates entre teólogos, van empezando a aparecer más elementos. Empieza a aparecer la doctrina de la justificación y de la salvación solo con la fe, empiezan a aparecer todas las identidades. Y en torno a 1519, se pone el debate que viene de Lutero con un teólogo bíblico, casi había un choque de dos órdenes religiosas, no nos parecía que íbamos a ver una cosa. Lutero llega a negar que el Papa sea la última autoridad de Dios. Llega a negar la autoridad de infalibilidad en cuestiones teológicas del Papa. Con lo cual, genera una negación bastante grave por parte del Papa que en 1520 no es concreta. La pregunta es, ¿a Lutero por qué no lo quedan en estos momentos? Pues sencillamente, porque en estos momentos Lutero tiene el apoyo de parte de la nobleza alemana. Alemania, el imperio alemán, el problema que tiene es que realmente funciona en estos momentos como una confederación de pequeños señoríos territoriales. Hay grandes príncipes territoriales, el duque de Sajonia, que tenéis aquí, Federico III, o otros pequeños señores como el Landgrave de Hesse, Felipe de Hesse, que en cierta forma tuvo una cierta independencia con respecto a la cabeza de esta confederación que es el emperador. El emperador, que además, aunque cara en las últimas generaciones, se ha mantenido en la familia de los Habsburgo, se llama España, realmente sigue siendo un gran colectivo. Y algunos grandes nobles tienen precisamente, cuando vuelve el emperador, el derecho de elegir, tienen que aprobar al candidato emperador. Con lo cual, estos nobles, de cierta forma, tienen mucho poder en sus territorios y tienen una cierta independencia que solo se ve, de cierta forma, compensada por la teórica cabeza que supone políticamente el emperador. Pero realmente son príncipes propio territorio tiene prácticamente una independencia bastante considerable. Y que en estos momentos aprovecha que se conflicto con en principio, no todavía con el emperador, porque Maximiliano apoyará en cierta forma en un primer momento a Lutero, fundamentalmente porque Maximiliano está pensando en la independencia con respecto al poder de los papas. La emperada media, los emperados alemanes, habían tenido una serie de conflictos con los papas, fundamentalmente por la capacidad de los emperadores de nombrar que son determinados cargos eclesiásticos en la propia Alemania, a la que se habían opuesto los papas y que había generado bastante problemas. Pues en estos momentos, Maximiliano ve, de cierta forma, un contrapeso para equilibrar ese poder creciente de los papas dentro de la Iglesia. Crea, de cierta forma, una Iglesia nacional. La cosa cambia cuando en 1519 Maximiliano y llega al trono su nieto, Carlos I de España, y de Alemania, que tiene una línea más próxima a mantener el rigor y la ortodoxia de los católicos. Y que ve como un peligro la deriva que podría causar la reforma protestante. En estos momentos sí que toma el catolicismo el apoyo de estos nobles territoriales como oposición, como forma de ganar más independencia todavía con respecto al emperador. Nobles que, como digo, son muy poderosos, tanto en la Asamblea, la Asamblea Imperial, la Vieta Imperial, como dentro de sus propios territorios. Entonces, gracias a este apoyo, de estos nobles territoriales, de estas milicias territoriales, de estos estados alemanes que son el imperio, Lutero consigue más o menos salvar un poco la situación. Hasta 1520, con la llegada de Carlos I, y con la excomunión de Lutero por parte del Papa, la cosa se precipita. En el 1521, además, Lutero es convocado a una diete imperial, esa asamblea de la Congreso, la autonomía alemana, como el emperador, no es que se le paga, como decir, es convocado para, de esta forma, ser juzgado. Porque, aunque había sido declarado la legislación alemana, las leyes alemanas prohibían que fueras convocado en ausencia. Se garantizaba que el derecho a ser político, que se escuchaba ser, y tener que estar presente en el público. Entonces, Lutero, en 1520, es convocado a la ciudad de Bors, la ciudad de Bors, Alemania, Bors, para ser juzgado, se le pide que se retrate sus posturas. Lutero se niega, es condenado por la dieta imperial, y en estos momentos Lutero, pues, teóricamente sería peor de la justicia, podría ser cogido por los oficiales que son los del emperador y podría ser desembarcado. Pero, precisamente, Federico III de Sajonia lo secuestra de cierta forma. Lo mete en el castillo de Baco y allí lo mantiene escondido de la autoridad imperial durante este periodo, a partir de 1521, en el que Lutero aprovecha para definir un poco más su doctrina. Aprovecha para definir un poco más su doctrina y aprovecha para traducir la Biblia a la por primera vez. Con la ayuda de un antiguo compañero de la Universidad de Wittenberg, que se convertirán en sus principales colaboradores. Y Melanchthon, no lo puedo mostrar, pero es que Melanchthon era profesor en la Universidad de Viena. Y aunque él se llamaba Swazi, no me podíamos traducir como un ilustro, pues lo traduzco, lo adaptó a Viena, porque Melanchthon se tiene como que es un ilustro. Entonces, él hizo su nombre como profesor. Algo que era bastante típico de los humanistas. Melanchthon era un humanista, un humanista de formación, que formaba parte de la forma que se convirtió en humanista de la Iglesia. Era bastante típico que los humanistas latinizaran, como en este caso, utilizaran su nombre o sus apellidos. Un caso muy curioso de un tal Georg Palco, Gregorio Campesino, Gregorio de la Valor, que se convierte en Gregorio Santín, un humanista alemán. Melanchthon le ayuda a conocer la Biblia, porque la Nuevo Testamento fundamentalmente una de las cosas en las que está escrito es griego, Melanchthon es un especialista griego, cosa de Lutero, y le ayuda un poco a su tradición, y durante estos momentos Lutero realiza los siguientes escritos. Fundamentalmente, la llamada Carta de la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana, en la que hace una exhortación directa a los principios territoriales para que se sumen a la reforma y incide en que deben capitanear la reforma de la Iglesia y que el Papa no tiene autoridad sobre ella. De cierta forma, crea una idea de una especie de Iglesia Nacional Alemana en oposición a la Iglesia y también a los hombres. Otra es la continuidad babilónica de la Iglesia, y la cual es una cita del Apocalipsis de San Juan, que se compara a Roma con Babilonia, con la ramera babilónica que existe en la Apocalipsis de San Juan, pues Lutero, la ramera actualiza diciendo en estos momentos Roma y el papado, es la ramera babilónica del Apocalipsis que realmente supone toda la antítesis de lo que debería ser. Y la última hora que me acuerdo de sobre la libertad de Cristian, la libertad de creyentes, la que precisamente consigue pensando parte de su vida. Como digo, en un primer momento, en esta época que aquí tiene televisión, siglo XX, la idea fue mantener todo de esta forma en el plano teórico, pues para mí es una época de debates teóricos. Y fue una época en que tanto la parte católica como los reformados intentaban buscar soluciones de consenso, intentaban buscar un cierto acuerdo. Ni unos ni otros querían que la cultura fuera definitiva. A partir de 1520, con la definición teológica de esta doctrina literal, y con la excomunión y la condena del imperio, se pasa directamente a la fe. Y los nobles protestantes se unen en una liga militar para defender precisamente la fe. La llamada Liga Desmarcada. Desmarcada por la ciudad donde se reúnen para hacer este pacto de realidad. Y se enfrenta en una guerra civil al emperador hasta que finalmente son en la batalla de Lima por el emperador. Hay un cuadro de oficial bastante conocido que es Carlos en la batalla de Lima. Aparece Carlos V en su caballo, con la lanza, con el caballero, precisamente luchando con ese, teóricamente en esta batalla. Y teóricamente, a pesar de esta victoria, sin concesiones de Carlos I, que fue alemán en la batalla de Lima, inmediatamente empieza a mirarse la situación. ¿Por qué? Porque la victoria tan aplastante del emperador es vista incluso por algunos de sus aliados como un peligro. Temen que el rey dé un cierto paso hacia el absolutismo, intente centralizar y limitar el poder de los nobles territoriales y empiezan a pasarse a conspirar, pasarse al otro lado y conspirar con los nobles que han sido vencidos. E incluso conspirar en secreto. Enemigo directo en este momento, Francisco I, de Carlos V, porque Carlos Francisco I solo había sido pretendiente al trono alemán, con imperial, sino que incluso tenía conflictos con Carlos I por el tema del dominio. Entonces, en estos momentos, la situación cambia, hay una segunda monarca de la guerra civil, y en estos momentos sí, el emperador pierde una batalla, es casi capturado por sus enemigos y tiene que llegar a una solución. La solución que consenso llegará fundamentalmente es que simplemente allí donde haya un príncipe protestante, por ejemplo, en los territorios de Federico III de Sajonia, todos tienen que practicar la religión protestante. Y si el príncipe territorial de ese lugar es católico, todos obligatoriamente tienen que practicar la religión católica. Entonces, la solución es, según la ley del príncipe, la religión de sus hijos. Este principio es una solución de compromiso y, en cierta forma, va a salvar un poco y dar estabilidad a la situación, pero supone, por un lado, la división del imperio entre algunos principados más situados, más bien que al norte de Alemania, que son protestantes, y los principados del sur, que son más bien del norte. Pero tiene los términos del problema que tendrán. Fundamentalmente los emperadores alemanes en el siglo XVII, que es la guerra de los 30 años. Porque incluso dentro de dominios territoriales católicos existían pequeños grupos de Estado. El caso de Moravia, que era uno de los estados de los Habsburgo, de los propios emperadores, de la propia familia imperial, pues había grupos muy importantes de comunidades protestantes que en el siglo XVII. Empezarán a espolvorear todo el conflicto y se llevará a una escala bélica más importante. Pero en estos momentos, de cierta forma, todavía no se había sentido con esta solución de compromiso de que, según la ley del príncipe, casi se llevará a un proceso. ¿Cuál era en estos momentos, por parte de Roma, la reacción? Pero la relación por parte de Roma, fundamentalmente, fue tardía. A pesar de que el emperador estaba insistiendo constantemente en los pontífices romanos de que convocara un concilio en toda la Iglesia para solventar las distintas concepciones teológicas que había entre los ortodoxos y los reformados, los papas actuaron. Realmente no se llegó a convocar el concilio hasta el formal. Sí. 45 y no acabó su consumo de ejército hasta la década de los 80, en el año 63. Duró casi 20 años con condiciones en medio, por cuestiones técnicas de varios grupos, por el traslado de conciliaciones internacionales, y aunque los protestantes, por presión del emperador, incidió bastante que los protestantes fueran admitidos en el concilio de Trento, aunque participaron en el concilio, se dieron con la situación de que nada más llegar al concilio, pues había una lista de puntos que estaba previamente aprobada. Previamente aprobada y que regresaban la ortodoxia católica contra los que ellos estaban en la conferencia. Con lo cual, solo les daba la opción de aceptar entre estos puntos de discusión previa, por lo tanto, le daba la obligación de quedarse firmes. Con lo cual, los protestantes inmediatamente abandonaron el concilio y quedaron solo los católicos. Entre los católicos había dos ramas. Había una rama, digamos, de las mixtas, que era, sí, de cierta forma convergente con los planteamientos reformados, una religión más individualizada, menos formalismo, menos elementos accesorios y supersticiosos. Pero esta rama, con el descrédito en que caen los erasmistas, que ahora son asociados por gran parte de la Iglesia católica a casi proto reformadores, casi proto protestantes, pues tiene muy poco peso en el concilio. Y lo que gana el concilio es la línea. La línea dura que supone simplemente reafirmar todos los dogmas previos y que como punto de vista de todo tiene, sí, un mayor empeño por mantener la austeridad y mantener la disciplina dentro de la Iglesia, mantener dentro de la disciplina dentro de las órdenes, que los obispos no pueden ocupar varios obispados al mismo tiempo, que tengan que residir en sus obispados, que los curas tengan que residir en sus parroquias, que los obispos estén obligados cada cierto tiempo a hacer una serie de visitas pastorales para examinar la religiosidad de sus obispados en las distintas parroquias, desacorde con los mandatos de la Iglesia. Y fundamentalmente también se incide en la formación, que nos da la formación de los eclesiásticos, y el gran brazo, el gran apoyo en estos momentos de esta línea contra reformadora será una nueva orden que nace en 1450, que será la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. ¿Tiene sus poemas? ¿Sí? ¿Cuál es la...?
Es
que es que el 1540, perdón. 1540, la Compañía de Jesús, fundada por un antiguo militar, Ignacio de Loyola, de la pequeña nobleza de Milagro, y que tiene una ese himno, un combate, y ante la imposibilidad de seguir dedicándose a lo que se había dedicado hasta ese momento, que era el ejército, y aparte tiene en esos momentos una especie de crisis religiosa bastante fuerte, pues decide darse a la vida eclesiástica. Estudia teología en París, como, en detalle particular, como lo está del entorno, es compañero de estudios de Calvino en este momento, también está estudiando teología en París, y con una serie de compañeros, fundamentalmente españoles, pero también hablan francés, de estudios funda la Compañía de Jesús, que es una obra que, en cierta forma, copia poco al ejército, ellos se definen como soldados y como ejército de la Iglesia Católica, que tienen todos los votos una orden religiosa, normal y corriente, austeridad, pobreza, y una intención de seguirlos firmemente, pero que además le suma un voto de obediencia directa al Papa. Claro, un voto que podría parecer un poco superfluo, teniendo en cuenta que el Papa es la cabeza infalible de la Iglesia, únicamente todos obedecen al Papa. Pero en estos momentos, en esta crisis dentro de la Iglesia, en esta secesión de los protestantes, en cierta forma es una forma de incidir precisamente en esa obediencia directa que tienen ellos y de reforzar el poder papal. Serán apoyados efectivamente por el papado, se les extenderán por toda Europa, y llevarán a cabo una labor pastoral y también, muy importante, una labor de formación. Ellos crean centros de formación intelectual con gran peso de la teología precisamente para servir esta formación teológica como arma contra la formación teológica y los argumentos de los teólogos. Y los jesuitas se convertirán prácticamente en la punta de lanza de la Iglesia. Muchos, por ejemplo, en el siglo XVII, el confesor de la Iglesia Francia será un jesuita y será el que presiona para que el rey de Francia muy claramente ataque a los protestantes. Bueno, ahora seguir a los protestantes. Entonces estarán siempre en la vanguardia de esa línea dura del papado de vuelta a la ortodoxia. Por otro lado, al mismo tiempo que Lutero está empezando con su primera forma, no solo se le va de las manos la situación de los romanos, sino se le va también de las manos la situación de los romanos. Porque Lutero incidía en la interpretación directa de la Biblia. Por lo cual, esto es interesante, cada uno puede interpretar subjetivamente la Biblia, su gusto, que lleva inmediatamente a distintas opiniones. Con lo cual, van a surgir una serie de movimientos y de discrepancias y distintas sectas o ramas del protestantismo contra los trabajadores tendrá una actitud bastante interesante. Y entonces, durante este periodo, de 1522 a 1526, se produce, por un lado, esos choques, a veces bastante claros, con algunas tendencias del protestantismo. Y por otro lado, una ruptura definitiva con el humanismo cristiano. Hasta estos momentos, el humanismo cristiano, fundamentalmente representado por Erasmo, había tenido una actitud un poco no beligerante. No se había opuesto directamente a los intentos de reforma de Lutero, que en cierta forma convergían con algunos elementos de la propia visión humanista de la religión. Y Lutero, en cierta forma, quería mantener, quería ganarse el apoyo de Erasmo, que era una figura bastante respetada, para la asunción. ¿Qué pasa? Es que hay una serie de cuestiones que Lutero plantea en todas esas obras teológicas que elabora entre 1520 y 1521, Erasmo lo hace. Porque Lutero tenía una visión bastante pesimista del ser humano. El ser humano era pecador por la naturaleza, el ser humano tendía al mal. Y el ser humano solo se salvaba porque Dios, graciosamente, le concedía la salvación a través de la gracia que hacía que el ser humano pudiera. La fe no era algo que el ser humano pudiera acceder a través de la piedad, sino que era una concesión. Era una gracia de los teólogos. Con lo cual, incidía en la predestinación, independientemente de que uno obre bien o mal, al final es necesaria la intervención directa de Dios de la gracia y no tiene ningún efecto ni las obras frías ni una vida de austeridad. Eso simplemente es un criterio que era formas de alabar, de dar culto, pero no tenía ningún efecto en la salvación real. Por contra, Erasmo cree en la autonomía del sujeto, tiene una concepción humanista del sujeto como ser bueno, entender bien, como ser capaz de salvarse. Y por lo tanto, entra en contradicción con Lutero. A través de una obra que es titulada De libre arbitrio, sobre libre arbitrio, a la que Lutero responde con una obra titulada De servo arbitrio. ¿Qué significa servo arbitrio? Pues un baile sobre el libre arbitrio, sobre el albedrío servil. El hombre es incapaz, el hombre está supeditado a la voluntad divina y el hombre no tiene ninguna capacidad. Es la postura totalmente contraria a la de ellos. Y en estos momentos, por tanto, se da una lectura radical con los humanistas y por lo tanto se da la cuestión bastante paradójica que los humanistas serán perseguidos por los católicos, que ven ellos una penetración del protestantismo y también serán perseguidos igualmente por los protestantes que se ponen inmediatamente a la protección de los humanos, los de las mismas. Por un lado, en cuanto a este enfrentamiento con otras tendencias,
hay que señalar, por un lado, hay que diferenciar un poco, porque son tendencias un poco más, de dar un poco más de recorrido. Por ejemplo, los discípulos del Zwingli, o los reformadores, o luego el calvinismo, y una serie de versiones más radicales del protestantismo que se van desarrollando en estos primeros momentos. Entre 1522 y 1526. Y que se llevan a dos hechos que serán criticados puramente por el poder, que son la revuelta de los caballeros en 1522 y todavía más sangriento y todavía más definitivo, la revuelta de los cartesinos en 1524. ¿Qué suponen estos momentos estas dos revueltas? Pues se supone que determinados problemas sociales van a entroncar con la reforma protestante. Por un lado, los caballeros, la pequeña nobleza militar alemana, en estos momentos estaba sufriendo ese proceso de creación del Estado, aunque no a nivel imperial, sino los pequeños estados territoriales. Y estaba viendo un proceso de empobrecimiento similar que tenían otros pequeños nobles europeos. Y en estos momentos, muchos caballeros ven la oportunidad para que fueran creyentes, reformados y protestantes genuinos, dieron la oportunidad de aprovechar el enfrentamiento con la Iglesia, con el poder temporal de la Iglesia, para salir un poco, llegar a fin de mes. Sí, en cierta forma. Aprovecharon que según las doctrinas de Lutero no había separación entre laicos y cristianos, por lo tanto, órdenes religiosas, obispados, una serie de elementos que eran abolidos para hacerse con las propiedades de la Iglesia. Entonces, inicia una revuelta, ataques de monasterios, intentan hacerse con esas posiciones de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que estos pequeños nobles, estos pequeños caballeros, terminan siendo reprimidos por los principios, los grandes principios. Y Lutero, en una obra, les exhorta a que mantengan cierta convención y que no deben hacer absolutamente nada. La revuelta de los campesinos estaban sometidos a un régimen feudal, más leve la zona occidental, más duro la zona oriental de Alemania, pero en las dos situaciones en la región que era visto por cierto mismo. Está en los poblados. Y en estos momentos, un antiguo discípulo de Lutero, Andreas Borenstein, más conocido como Karlstadt, que era otro, que era Karlstadt, creo que se la ciudad de este hombre, y Thomas Münzer, empiezan a predicar entre los campesinos una visión un poco más radical y más apocalíptica del mensaje de protestante. Ellos plantean casi que el fin del mundo está cerca y que por lo tanto, Dios va a venir, Jesucristo va a venir, va a solucionar todo esto, y que, como decía el alemán medieval, cuando Adán labraba y él bailaba, ¿quién era así? Que no aplicaran estos reformadores, todos protestantes, y ellos protestantes, que aplicaran que los franceses no quisieran en la revuelta de la Francia. Entonces, hay ese malestar y hay esa idea de que hay que subvertir un poco el orden social. Si todos creemos que somos iguales, ¿por qué tiene una sociedad que no surgía tan igual, un económico igual? Entonces, esto lleva a que primen tendencias religiosas como los anarquistas. Los anarquistas es una especie de anarquistas teocráticos y que eso se puede definir así. Partidarios de una sociedad sin separación entre la Iglesia y la sociedad civil, y partidarios de cualquier eliminación de la propiedad, de la propiedad social, y que por lo tanto atacan directamente a los intereses de la aristocracia, a los intereses de la Iglesia, y Lutero, apoyado y sustentado precisamente por los principios territoriales, intenta frenar estos dos individuos. Primero, con una solución, una obra un poco más de consenso, intenta exhortar a los campesinos para que se sometan a la autoridad de los temporales públicos, porque la autoridad de los temporales públicos, tanto públicos diferentes territoriales, como del propio emperador, según lo que es una concepción individual, es una autoridad que procede de Dios, tanto el emperador como los diferentes territoriales lo son, tienen el poder temporal por la gracia de Dios y por lo tanto, los que están por debajo de él tienen que someterse a ese otro que es querido por Dios. Y fue después de una obra un poco más violenta, un título bastante significativo, es contra las hordas criminales y asesinas de los campesinos. Esos son los títulos. En la que se piden ya no a los campesinos, sino directamente a los príncipes territoriales, en una frase bastante curiosa, a cualquiera que pueda cuchillar, cortar y herir, que persiga a los campesinos y que les dé muerte sin ningún tipo de ligamiento porque están hablando de los campesinos. Por lo cual, la represión tributaria y estos movimientos desaparecen. Con un pequeño paréntesis, los anabaptistas son acogidos como refugiados. Los anabaptistas no creen en los sacramentos, solo creen en el bautismo. Y que el bautismo no se puede practicar cuando uno no tiene un trabajo, o se puede practicar los sábados. Y cree que la sociedad no tiene clases, no tiene diferencias, y son acogidos en la ciudad de Münster, capital de la actual Land de España, y crean una especie de república de clases. Expulsan al obispo, crea una sociedad bastante peculiar, con propiedades comunes, pero todos los pueblos. No existe diferencia social, existe la poligamia, peculiar, pero finalmente el obispo consigue la poligamia, es un gran monstruo, por tanto se va a sacar a la ciudad de Münster, que se acerca a la catedral de Münster. En una de las torres se encontraba una jaula de hierro donde fue colgado y dejado allí hasta morir de hambre el líder de esta revuelta anabaptista, que es Juan Johann de Ribera. Los anabaptistas, en curiosidad, no desaparecerán en este momento. Aunque había sido un movimiento de cierta forma apocalíptico, de cierta tendencia violenta, ocurre en Münster un vuelco hacia planteamientos pagados. A través de fundamentalmente un predicador, Simón Menón, que da la oportunidad en la zona de Banda a los anabaptistas, a partir de ese momento llamados anabaptistas, y por casualidad, sabéis, películas norteamericanas, los señores hablando en alemán del siglo XVI, con unos hombres bastante peculiares, y que por en carretas de caballos, que son los árabes de Estados Unidos, son emigrantes menonitas descendientes de esta pertenencia pacifista de la Unión Europea. Pues entonces tenemos que hablar de su nombre todavía, algunos detalles. ¿Quién es la contra de forma? Entonces el próximo día terminaremos con la reforma y con toda la reforma un poco más de detalle. Se fue muy bien con ellas. Se sigue con la reforma de la reforma.
Sí. Y bueno, intentaré. Yo he mirado eso. Si veis que sigue sin estar colgando las presentaciones, entiéndelo y lo vuelvo a intentar. A ver si va.